8 de la mañana, 11 minutos, 6 grados de temperatura. Recibimos con mucho gusto una vez más al señor consejero de secundaria, Javier Landoni. ¿Cómo le va, Javier? Buen día.
Buen día. Un poco contento, porque hace frío, volvemos a ver el sol por tercer día consecutivo.
Claro.
Eso sí que está bueno.
Sí, y además tenemos un fin de semana precioso por delante.
Parecería que sí.
Apenas una vez mejora, nos habló Nubel en la madrugada del domingo. Así que hay buen clima.
Hoy hay un buen clima para empezar.
Sí, hablando de climas.
Exactamente.
De climas internos e institucionales. Para empezar a despejar dudas o a confirmar afirmaciones, ¿renuncia?
Bueno, en primer lugar decirles que no, que la única posibilidad de que me retire el Consejo de Educación Secundaria y de este trabajo al cual dedicamos no solo tiempo sino compromiso, bueno, puede darse por dos motivos. Uno, que el Consejo Directivo Central, que es quien me ha nombrado, decida retirarme la confianza, es decir, entender que de alguna manera no estoy contribuyendo a mejorar la educación pública. Y otra, claramente, yo soy un hombre de gobierno comprometido con la propuesta que se viene trabajando en el Uruguay. Por tanto, otra opción sería que el gobierno dijera, bueno, señor Landoni, váyase a su lugar.
¿Y a qué sector político pertenece, Javier?
Yo soy independiente, soy Frente Amplista de toda la vida. Por tanto, mi compromiso con el gobierno...
O sea, que ni siquiera habría presión de un grupo o de un sector en el Frente Amplio.
No. Y en tercer lugar, porque realmente decidiera, pero por supuesto... consultando a mis compañeros, que bueno, que mi aporte no es valioso y por tanto, como mi objetivo es mejorar la educación pública, si ahí no hay un aporte fuerte, bueno, me voy a dedicar a mi profesión. Yo soy profesor, soy inspector, soy efectivo, tengo mi cargo. Por tanto, este es un compromiso que tengo con el Uruguay. Y si de algo me alegro es de haber trabajado con todos, porque más allá de mi definición como hombre de gobierno, puede comentarse con todos los actores institucionales, nos hemos caracterizado por hacer un trabajo muy fuerte con todos los sectores políticos y del país. Hemos recorrido todo el país cuando el tema del edilicio con todos los legisladores, entendiendo que esos representantes del pueblo conocen una realidad tan profunda de ese lugar y que a veces uno desde Montevideo o desde algún lugar específico lo desconoce con esa profundidad. Así que la única forma que me retire es que realmente se entienda que estoy cumpliendo mal mi función o que no estoy aportando a lo que vine a aportar.
Pero se descarta que usted tenga la voluntad de renunciar. De hecho, se había mencionado que había señalado ante algunos diputados que, culminada esta etapa de la rendición de cuentas, usted se retiraba, se apartaba del cargo.
Yo exactamente eso no lo dije en ningún momento. Uh-huh. Probablemente los legisladores habrán visto un poco la situación en la que estuvimos el otro día en la comisión y para mí no fue la más cómoda, claramente.
¿Por qué no fue cómoda, Landoni?
Bueno, porque en realidad acá lo importante es, y lo repito y lo repetí en el programa anterior, es que mejoremos la educación pública. Estamos trabajando en un consejo que claramente fuertemente interpelado todos los días. Parecería en la opinión pública que el problema de la educación está instalado allí y siempre allí. Y todo lo que hacemos para poderlo transformar, no solo nosotros, sino los profesores y todas las personas que trabajan en secundaria, parecería no conformar a todo el mundo totalmente. Y con esto no estoy diciendo que esté todo pronto, pero sí que estamos haciendo un esfuerzo importante en buscar caminos de transformación, que como les dije el otro día cuando vinimos a hablar acá del monitor educativo, parece que los resultados comienzan a acompañarnos. Secundaria ha diseñado una propuesta presupuestal consensuada con los sindicatos de la enseñanza y con todos los actores institucionales, planteando una reforma en su estructura. Porque
¿Es injusta esa interpelación sistemática desde su punto de vista? ¿O hay algunos elementos como para que se justifiquen en algún caso?
No, yo creo que es una preocupación del Uruguay y es bien importante que la enseñanza, particularmente la enseñanza secundaria, esté en las primeras planas de la preocupación pública. Para nosotros eso es muy importante, porque entendemos que debe ser una preocupación de todos la educación. Pero lo que digo es que a veces parece estar como excesivamente interpelada, y los que tenemos la obligación de dirigirla somos seres humanos y a veces nos cuesta mucho.
Y permea también hacia el espíritu, me imagino.
Claro,
¿no?
Nos cuesta mucho poder tener exactamente un espíritu, esa confianza de que sí podemos cambiarlo y poder decirle a la población en qué estamos. Entonces, cada una de las instancias que nos ofrecen, como nos ofreces tú este espacio, bueno, queremos venir a explicar un poco, no para decir la mitad de la verdad, sino decir la verdad, las cosas que tenemos problemas, y muchas tenemos, y está claro, y las que estamos haciendo para transformarlo, y a los resultados que venimos conquistando. ¿Está todo bien? No. Eso sería... Ni está todo mal, que también es un tema...
Bueno,
se plantea.
Me imagino que en esta instancia parlamentaria se habrá dialogado entonces a propósito del presupuesto, de la rendición de cuentas. ¿Hubo inquietud de los legisladores en ese sentido, Landoni?
Bueno, íbamos con un calendario, con una agenda muy interesante. Entre los primeros puntos estaba un tema de cómo los profesores se jubilan, que es una preocupación para todos. En realidad los profesores habían ido personalmente al Parlamento, a la Comisión de Educación, para plantear un sistema que es bastante perverso para los profesores. Y además en esa situación de como decir, bueno, no entendemos mucho. Por un lado no tenemos profesores y por el otro a los 35 años de trabajo y muy jóvenes los profesores se retiran. Bueno, nosotros íbamos allí con alguna propuesta de mejora. También secundaria tenía un problema entre la comunicación a los profesores que cesaban y la resolución del consejo había un desfasaje. Entendíamos que no es una buena forma para despedir a una persona que dedica su vida entre 35 y 38 años de trabajo, sacar una resolución solamente tan fría, decirle agradecemos su servicio y se fue. Entendíamos que hay que mejorar, entendíamos que si creemos en una gestión humana, si entendemos que el profesor que ha dado tanto para la educación pública y para los jóvenes uruguayos, se merecía otro trato. Íbamos allí con una propuesta clara de adherirnos a un cambio estatutario, es decir, aumentar los años. Ya habíamos discutido en el Codicen del 2014, aumentar de 35 a 38 años la posibilidad de permanecer. Bueno, y además hay algún trabajo que se está realizando en el Codicen con la reforma estatutaria, por tanto íbamos a impulsar seguir hasta los 40 años y contarles a los legisladores que secundaria estaba profundamente preocupado por este tema, que lo habíamos acordado con los profesores porque habíamos tenido reuniones y que además el sistema de jubilación, de información, etcétera, había cambiado.
No pudimos contarlo
porque en realidad otro tema que ahora te voy a decir primó. Por otro lado, íbamos también con un trabajo bien interesante porque otra de las consultas era, bueno, ¿cómo se preparan para el año que viene en materia de horarios? Ustedes saben que los horarios en una currícula con tantos profesores y tantas asignaturas es complejo. Bueno, y así íbamos a explicar que teníamos un plan de trabajo, que lo habíamos acordado con los secretarios, que de alguna manera teníamos pensando en esto de se elige con horario, las horas, sin horario, bueno, un plan de trabajo. El tercer punto que estaba allí planteado eran las metas, cómo íbamos con las metas del quinquenio. Allí habíamos trabajado fuertemente cuáles eran las metas y cuáles eran los resultados. Llevábamos preparado, que lo entregamos en una carpeta, y eso sí pudimos hablar algo, un informe pormenorizado de la presentación del monitor educativo. Pudimos trabajar en algo, cómo íbamos a hacer para seguir proyectándonos en los liceos de tiempo completo, tiempo extendido, las propuestas nuevas.
Por último, las
declaraciones de la consejera, que ya lo había hablado acá, ya tú me habías preguntado, en el diario no sé, me acuerdo cuál de los periódicos, si es
lo de Jauregui,
lo de la consejera Jauregui.
Sí, lo de Jauregui fue en búsqueda. Sí, que allí denunció secretismo, que había improvisación en el organismo, que había ausencia de debate, pero en todo caso pasaremos a eso más adelante. Lo que me queda la sensación, Javier, a ver si usted comparte esta percepción, es que fueron, ya que mencionó el concepto de la carpeta, con al menos 4 o 5 carpetas, una tiene que ver con las metas del quinquenio, otra con las jubilaciones, con los horarios, y no pudieron...
Un pantallazo general de cómo estaba la situación,
el tema del monitor,
cobertura...
Y no pudieron abrir ninguna carpeta.
Bueno, simplemente hablamos durante
¿Pero en instancias de quién hablaron del tema de Jauregui, por ejemplo?
Porque estaba en la agenda de trabajo y pasó a ser el primer tema del día.
Por parte de los legisladores también,
sí,
pusieron énfasis en eso.
De alguna manera, la convocatoria que tenía ese orden previo, porque nosotros cuando vamos allí estudiamos mucho y preparamos los materiales de acuerdo a una agenda previa, bueno, el primer punto era justamente el problema interno de secundaria. ¿Por qué digo esto? Digo porque en realidad...
¿Pero hay problemas internos?
Bueno, es lo que te iba a contar. A ver, nosotros tenemos un... Somos tres consejeros, con, insisto, con formación similar, con recorridos parecidos, que podemos aportar mucho a enseñanza secundaria, porque en realidad conocemos el sistema. Los problemas internos son problemas, yo creo, de, además de menor cuantía. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros tenemos que rápidamente resolver estos problemas que no son lo que a la gente le interesa. A la gente le interesa los otros temas. Nosotros tenemos que dar respuesta a los otros temas. Tenemos el compromiso ético de ir a dar a conocer lo que estamos haciendo y de resolver los problemas que la gente vive todos los días.
Pero, Landoni, a veces sabe que la gente lo que necesita es que se le digan las cosas bien claras. O sea, hay armonía en el consejo, se hablan, dialogan, hay un grupo de WhatsApp, por decirle una
hay
tontería.
Un grupo de WhatsApp.
Se comunican,
grupo,
hablan, dialogan.
Hay un grupo de WhatsApp.
¿Pero hay armonía o no?
Bueno, yo digo, la armonía con las características que tiene cada uno de nosotros. El consejo funciona. No somos grandes amigos, porque acá no venimos, yo no voy al consejo de secundaria, si puedo conseguir amigos, excelente, si no puedo son mis compañeros de trabajo. Particularmente le voy a hablar de mí, yo he trabajado muchísimo con la consejera Jauregui, estoy dispuesto a seguir trabajando, porque insisto, nos unen más cosas de lo que nos separan. La cuestión interna en cuanto a lo que la consejera plantea de falta de información, bueno, puede ser que haya que mejorar los canales de información, esto siempre es bueno, pero también la información la tengo que conseguir yo como parte del consejo porque yo tengo la responsabilidad de transformar realidades. Por tanto, si usted me dice, ¿se llevan bien? Yo digo que lo llevamos con respeto y particularmente yo tengo una característica para los que me conocen y para los que no me conocen, se la cuento. Yo soy un consejero bastante menos formal que el resto de los consejeros, pero me ha pasado en mi vida profesional. Mi despacho, que además está ubicado en el medio de los despachos, fíjese que hasta simbólicamente cumplo ahí un papel interesante. Bueno, mi despacho es un lugar donde la gente se concentra a charlar. Una de las cosas que la consejera viene habitualmente, sus secretarios, a mí me encanta compartir. Y uno de los planteos era, bueno, que no había una discusión profunda.
Sí.
Y yo le digo que el Consejo de Secundaria aprobó 2.822 expedientes, que tuvo casi 56 reuniones, que tenemos una estructura interna de funcionamiento formal con todo lo que tiene que haber allí, que había un modelo de actas que no era el mejor, pero existía, porque eso es una cuestión formal, ahora hay otro modelo que es más descriptivo, más taquigráfico. Pero que en realidad para aprobar esos 2.822 expedientes no se trata de venir acá y tirar el expediente es un tema.
O sea, no hay improvisación.
Pero además hay tratamiento y hay discusión. Porque cuando yo digo, se prorroga la actividad tal, yo tengo que analizar la actividad, no se aprueba a carpeta cerrada.
¿Y el tema del secretismo, por ejemplo?
Yo en realidad no entiendo demasiado a qué se refiere. Acá no hay la información. Hay que mejorarla y que fluya más, no cabe duda. Pero lo que digo es que la información no solo debe fluir en el consejo, sino que la información la tengo que elaborar yo, conseguir yo y transmitírsela al resto. Insisto, ¿por qué hablo de mí? Porque soy el más descontracturado o poco formal. A veces me toman un poco nos reímos. Porque, claro, yo no voy con una nota y recorro otros caminos porque, además, si bien soy profesor de Derecho y tengo formación jurídica, lo que sí queda claro y se lo puedo afirmar es que si seguimos fuertemente siguiendo las vías administrativas, que hay que seguirlas, yo no estoy incitando a no cumplirlas, la gente no recibe nada. Y nosotros optamos por un modelo de gestión humanizada, de cercanía, de recorridos permanentes con la gente y de la búsqueda de soluciones y en el mientras tanto poder hacer que esa vía administrativa sea más flexible. Insisto, no puede un liceo esperar, no se pasaba, que el director decía, bueno, me hace falta tal, se me llueve el liceo. Y vos decías, bueno, y usted ya hizo, ¿por qué no vinieron? Yo ya hice la vía, ya entregué la nota y espero a que venga. No. La vía es muy importante, hay que seguirla, tenemos que tener todas las garantías jurídicas, pero hay que acompañar los procesos y dar respuestas rápidas. La gente necesita, para poder llevar adelante lo que tanto le exigimos, que los chiquilines vengan, se queden y aprendan, las mejores condiciones y las respuestas más rápidas de los de las autoridades de la educación. Por eso mi desánimo el día miércoles, yo digo, para uno de los temas, digo, ¿qué habrán pensado los profesores del liceo y ABA particularmente que fueron? Se molestaron ir a la Cámara de Diputados a plantear que tenían una preocupación profunda porque los iban a jubilar, a decir que todavía eran imprescindibles porque eran materias que se precisaban en la institución, que había scriptos con una larga trayectoria, había una la directora del IABA que planteaba que también está para jubilarse, cuando después de todo ese recorrido, las autoridades de la educación fueron allí y no trataron el tema. Eso es lo que no nos puede pasar.
Me permito, porque el apellido de la presidenta a veces alienta a algunos juegos de palabras. ¿Puente roto con Celsa?
No, yo creo que no. A ver.
¿Está aislada?
Tampoco. Yo creo que hay que allí tenemos particularidades que yo no voy a venir acá a contarlas. Me parece que yo puedo decir, en mi casa tengo problemas, puedo decirte que tengo 3 hijos, 2 nietos, que me dan diversas dificultades, pero no te voy a contar, y eso es lo que me parece que no corresponde. Es cómo funciona mi casa cuando yo me pongo las chancletas y nos sentamos a tomar mate.
Pero su casa es su casa.
Mi casa ahí, es mi casa, pero así es un lugar
en ese
donde...
lugar, ¿sabe qué, Javier? En ese lugar se están tomando, o uno espera, que se tomen decisiones importantes para la educación, y sobre todo en ese flanco que muchas veces, como usted dice, es muy interpelado por la gente porque a la hora de observar resultados no hay conformidad.
Por eso yo vengo acá. Viste que no me gusta mucho venir a la prensa, no soy tan mediático. A veces la gente se confunde y es muy mediática. Yo vengo a decir acá, a dar la total tranquilidad que el Consejo de Secundaria está trabajando orgánicamente y que está dando las respuestas, a veces muy bien y a veces no tan como esperamos, pero en un marco legal y absolutamente correcto. Eso es lo primero. Que acá... no solo se aprobaron 2.822 expedientes, se designaron 300.000 horas, se hicieron más de 80 salas, se trabajó una recorrida en todo el país, que estamos trabajando en poniendo a punto los centros educativos para el día lunes, estén limpios y preparados para que vayan los chiquilines, que hemos asignado partidas para la alimentación. El Consejo de Secundaria está funcionando bien. Usted me dice que estamos en las mejores de las relaciones. Y yo le digo que no, porque la relación se construye. Y la se construye cuando yo aporto y efectivamente quiero cambiar. Le voy a hablar de mí. Yo efectivamente quiero mejorar esa relación. Pero cuando tengo que balancear las cosas, digo, lo primero que me preocupa es que el Consejo funcione orgánicamente. Y lo segundo es que cumplamos con lo que tenemos que cumplir. Por favor, no nos desviemos en cuestiones menores y dejemos a lo que la población nos exige todos los días. Y yo le digo que la secundaria es fuertemente criticada, pero claramente la mayoría de los jóvenes y los padres han optado por mandar a sus hijos a enseñanza secundaria, 236.000, casi 37.000 estudiantes, y este año hemos crecido en 7.000 estudiantes más. Quiere decir que la ciudadanía, los padres uruguayos, han decidido que así quieren que sus hijos estudien.
Bien, una ex presidenta de secundaria, Alex Massey, estuvo ayer acá.
Muy querida.
No sé si ayer o antes de ayer, en fin.
Y con características parecidas a las mías.
Y Alex, con quien además tengo un vínculo muy especial, le tengo mucho afecto, me decía algo que me dejó sorprendido. Decía, por ejemplo, hay que revisar el sistema de repeticiones. Vamos a escuchar un poco lo que decía Alex Massey.
No, es el sistema, es una creación del sistema. No nos olvidemos que el sistema, sobre todo de educación media estamos hablando, fue un sistema siempre muy selectivo y la selección estuvo integrada por una serie de mecanismos de exclusión y de control. En otros países lo que se hace en estos casos es crear mecanismos de apoyo para los jóvenes durante el año a efectos de evitar la repetición, no suprimirla. Habría que tener mecanismos internos dentro de las instituciones que puedan ir acompañando a los jóvenes en la medida que puedan, como decíamos, tener indicadores, ¿verdad?, semáforos dentro de la institución que vayan mostrando cuáles son los jóvenes que son más proclives a sufrir una consecuencia de este tipo y que se les haga apoyos académicos.
Comentarios, Landoni.
Bueno, en primer lugar, coincidimos plenamente. En segundo lugar, Alex conoce perfectamente que en enseñanza secundaria estamos en ese trabajo. Es decir, estamos trabajando con alertas tempranas. Tenemos una cantidad de figuras de acompañamiento que, bueno, en la medida que el profesor alerta que un muchacho tiene la posibilidad o se ve debilitado en su tránsito, lo puede derivar a tutorías, a apoyos diversos. Eso hay que seguirlo trabajando. Y yo creo que ese es las adaptaciones curriculares. Son herramientas que han permitido que mejoren los resultados educativos. Nos debemos un debate muy profundo sobre el tema de la repetición. Sin lugar a duda, lo que dice Alex es real. El sistema fue creado muy selectivamente. Es más, ¿por qué está tan interpelado el sistema y tiene tantas dificultades? Porque enseñanza secundaria fue creado para unos pocos que accedían a la Universidad de la República, y ese era su gran objetivo. Hoy la enseñanza secundaria se ha masificado, tenemos los profesores algunas deficiencias en formación, en cuando nos enfrentamos a esa diversidad de estudiantes con diversos grados, por decir de alguna manera, en la misma clase, pero yo coincido plenamente en que hay que insistir en estos mecanismos. Creo que las alertas tempranas son imprescindibles y que claramente hay que buscar mecanismos para buscar otras cuestiones que no dañen al joven en su desarrollo. Estuvimos hace pocos días en una presentación que se hizo también en el INER, de alguna manera cómo afectaba los fracasos educativos en la historia educativa del joven, y realmente el peso es fuertísimo. Y por otro lado, si nosotros trabajáramos con estas alertas tempranas, podríamos inclusive tener un, hasta desde el punto de vista presupuestal, otros recursos, porque en
¿pero
realidad,
por qué? A ver.
Porque claro, porque la energía y los y todos los insumos que apostamos una vez que el joven ha perdido, a veces resulta un poco perverso. Es decir, cuando un joven,
o sea, una mirada economicista permite advertir que hay que gastar mucho más en un joven recuperador.
Claro, como la salud. Si yo trabajo en prevención de salud, me va a ir mejor que si cuando estás enfermo. Pero además,
¿pero cómo se resuelve esto? Porque cuando hablan de debate profundo, gente tiembla.
De debate profundo
porque profundo a veces significa mucho tiempo.
No. Profundo no con tiempo. Hay que hacer rápido, hay que trabajar rápido en estas cosas. Por eso tenemos que ocuparnos de lo importante y no de lo no importante. Lo importante no es el acta, lo importante es esto. Digo un debate porque también a los profesores tenemos una formación y entendemos que cuando hablamos de trabajar la repetición, a veces puede creerse que queremos mejorar los resultados educativos en una cifra, aumentamos tanto por ciento. Yo digo que el tema de la repetición hay que trabajarlo, porque en realidad, ¿qué le aporta al joven repetir? Bueno, el profesor, en alguna de las preguntas, el profesor, realmente, cuando un joven repite, Y lo tiene otra vez, porque todos tendemos a la estabilidad, ¿el profesor cambia sus estrategias o le damos más de lo mismo? ¿Le fue mal en física y le volvemos a enseñar la física de la misma forma?
Ahora, de esos 10 que repiten, 7 además desertan.
Por eso, quiero decir claramente, ¿cómo lo dañamos al joven en este proceso? Bueno, yo creo que estamos en esa vía de discutirlo. Tenemos el tema de las adaptaciones curriculares, es un tema que ha avanzado muchísimo en secundaria. Hemos eliminado prácticamente las exoneraciones. Es decir, ¿qué es adaptar curricularmente? Es buscar una forma de que el joven aprenda distinto.
El perfil de egreso.
Adaptarlo allí. Definir cosas de las que hablábamos cuando estuvimos acá. Es decir, secundaria está trabajando muy fuertemente en definir los niveles de logro. Tenemos que saber, y hoy están los centros educativos para discutir con mucha profundidad. Los inspectores hicieron un bosquejo general, muy general. Hay que trabajar. Bueno, a ver, el profesor, ¿qué acuerdo hace con el otro profesor de la misma disciplina o del mismo nivel educativo? Bueno, ¿qué cosas el joven tiene que aprender? Pero además el sistema, a lo largo de muchos tiempos, no es de ahora, ha diseñado acciones que vienen después que el joven fracasa. A ver, esa diversidad de propuestas, muchas de ellas son pensadas, y por eso este año en el presupuesto, este año, modificamos la presencia de diversas formas de aprobar el ciclo básico, porque todo estaba pensado para que después que a ti te fue mal. Es decir, el joven perdía, y a los 15 años el sistema le decía, muchacho, acá tengo una forma que semestralmente, y el joven le va bien. Después que te vaya bien mal, te vamos a ofrecer los acompañamientos con personas pares. Bueno, eso hay que hacerlo antes, sin lugar a dudas. Es bueno, el joven que está acompañado y asiste, le va bien.
El ejemplo que pone Alex remite a una anécdota personal. Dice que una vez una señora la detuvo en la calle y le preguntó, ¿cómo puede ser que mi hijo no sepa quién es Nerón en secundaria? Y que Alex le dijo, ¿y debe saber quién es Nerón?
Claro.
Planteado en esos términos.
Pero justamente, por eso decimos niveles de logro. El profesor, y yo te lo decía acá y lo voy a decir otra vez, el profesor tiene que acordar con el otro profesor qué cosas son imprescindibles, niveles de logro. En primero, en segundo, en tercero, en todas las disciplinas. Y después, el límite, ¿quién lo pone? El propio profesor con su grupo. Adapta, transpone, trabaja con sus alumnos. Y esa es la realidad. Este tema lo estamos discutiendo. Yo creo que el tema, la adaptación curricular fue un buen camino. Definir los niveles de logro es otro. Y entender la repetición. En primer lugar, la repetición fue pensada para recuperar lo que no había podido hacer en el transcurso del año. Pero además te quiero decir una cosa más que no lo han dicho públicamente, ha quedado un poco desvirtuado. En el Uruguay existieron medidas compensatorias. El Uruguay fue ejemplo del mundo en estas medidas. En el periodo de la reforma Rama, por decirlo de alguna manera, estas medidas compensatorias no se aplicaron más. Bueno, nosotros tenemos como dos, ahí estamos reviendo estas situaciones. A ver, empezamos las clases en forma distinta, ¿verdad? Este año se trabajó mucho en matemática, en lengua. Vamos a ver cómo le va en recreación. Y además, el final de las clases va a ser distinto este año. Se va a terminar en dos tiempos. En un primer tiempo, aquellos que hayan tenido un desempeño aceptable van a terminar una semana antes. Y después vamos a dejar una semana para que el profesor se quede con aquellos estudiantes que han tenido más dificultades para poder seguir en el proceso de nivelación. Es decir, seguir un proceso de nivelación de los estudiantes durante todo el año. Uno previo y otro después. Y después, además, profundizar cada vez más la coordinación con primaria, porque en realidad nosotros tenemos un conjunto de chiquilines, si sabemos cómo le afecta el fracaso escolar, que ya vienen con fracaso escolar, y secundaria tiene el gran desafío de poder nivelarlos y poder el profesor apostar más a su rol docente, a su rol de educador, que el de la disciplina.
Consejero Landoni, regrese a la UTU, que lo necesitamos. Muchos cariños, Chela, una vieja docente que lo respeta y lo admira. Bueno, como cierre para esta entrevista. Dice, lamentablemente a veces nos empujan a buscar la enseñanza pública porque... No, la enseñanza privada, porque la pública defecciona y habla allí de las ausencias. El asunto del ausentismo, ¿no? El otro día leíamos esa frase, esa cifra escandalosa de lo que puede llegar a generarse como pérdidas para el Estado por las certificaciones médicas truchas, si se me permite la vulgaridad. Hay también un problema importante allí en secundaria con...
En secundaria y en la educación toda.
Y en la educación, claro.
No pongamos el ojo solo en secundaria.
Claro, pero me parece que en secundaria se destaca un poco más sobre primaria, por ejemplo.
Bueno, primaria tiene otros modelos. Claro. La media es más que secundaria. Uh-huh. El ausentismo docente es un tema que hay que trabajarlo y lo estamos trabajando. Estamos buscando mecanismos. Pero en realidad, el ausentismo que existe, no vamos a negarlo, lo estamos tratando de revertir, pero lo que estamos viendo es que hay un conjunto de inasistencias que se producen también por problemas de salud. Bueno, yo creo que el profesor hay que acompañarlo más y determinar claramente, porque a veces también en la pública queda como que todos los profesores faltamos, y en realidad el número de faltadores que nadie apoya es reducido, no que en el número, en cantidad de profesores, y no en el número de horas que faltan. Por tanto, hay que acotar mucho ese universo y estamos buscando y hemos encontrado algunos mecanismos para poder revertir esta situación. Yo creo que uno de los problemas fundamentales, y creo que este año ha sido bueno, es el tener menos horas libres, vacantes. Un problema del sistema es que no tiene profesores. Y eso también genera, a veces el padre confunde la inasistencia con la falta de profesor. Estamos trabajando para eso en diversas formas para poder tener clase todos los días.
Ayer le preguntaba también a la directora, a la presidenta del INED, por el asunto este de las promesas de Tabaré Vázquez, que para este periodo, o sea que para 2020, el 100% de los jóvenes de hasta 17 años estén en el sistema educativo y que los egresos de bachillerato lleguen a 75%. Me dijo, bueno, hay que preguntarle a las autoridades en la materia. Por eso le pregunto, ¿se llegará?
Pero esa es la meta. Nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos para ir a buscar a los jóvenes.
¿El Frente Amplio no sabe qué quiere con la educación, dijo usted?
Bueno, esa es una conversación privada y que yo creo que descontextualizada. Primero, sacada de muy mala fe, ¿verdad? Porque es una conversación privada que uno descontextualizada, porque en realidad uno puede hacer un conjunto de comentarios que no traduce el desconformidad con su gobierno. Si yo pensara eso, no estaba acá, porque tendría un grado de falsedad terrible. En realidad, insisto, mi carrera, para poner un ejemplo, digo, yo no recibo salario por ser consejero, mi salario es por ser inspector, así que fíjese que estaría en un lugar, tengo 12 centros como inspector, me iría mucho mejor, está clarísimo. Eso fue sacado de contexto y además... Yo leía en la entrada algunas cuestiones de ética
de la radio del grupo.
Gallosas y digo, bueno, por favor, el sacar una conversación grabada, robada, y sin ni siquiera avisarle al que está hablando, no habla muy bien de quién lo sacó. Pero bueno, es una cuestión superada. No pienso eso. Yo, ¿cómo empecé la nota? Diciendo que soy un hombre de gobierno. Y no desde ahora, de siempre. Así que no, eso no es lo que quiero. No creo eso. Lo desmiento.
Bueno, muy bien.
A veces uno cuando dice esos términos es porque resulta tan difícil encontrar un camino. Porque en realidad la presión pública y de algunos actores políticos y públicos es que un camino es el único. Acá se nos decía en un tiempo, si hacemos una elección temprana y ordenada, se reformuló la vida. La hicimos y acá la vida no cambió. Se decía, bueno, si acá bajamos el número de asignaturas, los jóvenes van a pasar. Se bajaron el número de asignaturas y los jóvenes no les fue mejor. Quiere decir que es mucho más complejo que eso.
Claro, no, porque ya lo señalaban como el futuro MIR.
No, para nada. No sé, MIR es un maestro que trabaja... trabajado en la educación y que, bueno, él explicará sus cuestiones. No. Yo soy un profesor comprometido con lo que hago y un hombre de gobierno, insisto, de toda la vida, no solo personal, sino familiar. Así que, pero quiero volver al tema antes de irme, no sé si ya termina.
Sí, claro.
Decirles, el mensaje es, acá lo importante, insisto, es que a los jóvenes le vaya bien, que los profesores tengan un ámbito donde poder formar mejor a los jóvenes. Insisto, secundaria... somos tres, es un órgano plural, un órgano que tiene que definir sus cuestiones internas, pero las cuestiones internas no es estas cuestiones casi de, no las puedo ni siquiera calificar, tan menores, no hacen a la vida de los uruguayos. Nosotros vinimos acá para cambiar la educación, para mejorar lo que haya que mejorar, para cambiar lo que haya que cambiar, y el compromiso sigue intacto, que más jóvenes vengan, se queden y aprendan.
Javier Landoni, ha sido como
muchas
siempre
gracias
muy amable,
muchas gracias por invitarnos a poder dar nuestra opinión.